Bueno, imaginemos la siguiente situación. Tenemos una aplicación web, digamos, un frontend de comercio electrónico, y está funcionando en producción en este mismo instante.
Una tienda online con bastante tráfico.
Exacto. Hay miles de usuarios navegando por ahí, añadiendo productos al carrito, interactuando con la interfaz, y de repente llega la orden de arriba, del equipo de desarrollo.
Hay que lanzar la versión 2 del sistema.
Eso es. Se necesita implementar una nueva pasarela de pago, rediseñar toda la parte visual, en fin, un cambio gordo. Y aquí viene el requisito más crítico de todos, que es que hay que hacerlo sin que el sistema se caiga.
Claro, ni un solo corte de servicio.
Ni uno. Ningún usuario puede comerse un error 404 en su pantalla mientras está metiendo la tarjeta. Y bueno, esto parece una transición lógica sobre el papel, o sea, una expectativa bastante básica en el mundo del software actual.
Totalmente.
Pero la automatización de la infraestructura tiene unas trampas ocultas y, la verdad, una complejidad invisible que rara vez apreciamos. Así que bienvenidos a este análisis a fondo.
Hola, ¿qué tal?
Hoy nuestra misión es desentrañar cómo estos sistemas modernos mantienen las aplicaciones funcionando y simultáneamente las actualizan sin que nadie se dé cuenta.
Magia pura, o al menos eso parece.
Exacto. Y para ello vamos a basar nuestra charla en unas notas muy, muy detalladas de un laboratorio práctico sobre arquitectura de Kubernetes para explorar los mecanismos que hacen posible esta magia técnica.
Pues lo fascinante aquí es que a menudo la industria tecnológica e incluso quienes diseñan estas arquitecturas cuando están empezando confunden o solapan dos objetivos que son fundamentalmente
A
distintos.
ver, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues a que existe una diferencia abismal entre mantener algo encendido y mantener algo actualizado. Son dos paradigmas paralelos. Casi te diría que son dos filosofías de operación diferentes.
Claro.
La tecnología de orquestación que usamos hoy en día es brillante para resolver el problema de la disponibilidad. Crea capas de redundancia para que un servicio nunca, jamás se detenga ante un fallo de hardware.
Sí, te montan un sistema indestructible.
Eso es. Sin embargo, al diseñar sistemas tan robustos y, digamos, tan obstinados en mantener las cosas funcionando a toda costa, a veces se crea un punto ciego inesperado cuando llega el momento de evolucionar ese mismo software.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la documentación que estamos analizando ilustra esta paradoja a la perfección a través de un componente muy específico, un componente de la infraestructura que se llama réplica set.
El famoso réplica set.
Sí. Y para contextualizar un poco a quienes ya conocen los fundamentos, pero a lo mejor no lidian con esto a diario, el réplica set es un controlador. Es una pieza de software cuyo único trabajo en la vida, su única razón de existir en el clúster, es mantener un número exacto y deseado de pods en ejecución constante.
Eso es. Y recordemos que los pods son, en esencia, los contenedores donde vive y se ejecuta la aplicación de verdad.
Exacto, es la aplicación encapsulada. Y para visualizar cómo funciona la lógica interna de este réplica set, he pensado en una analogía que creo que encaja bastante bien.
A ver, cuéntame.
Pues pensemos en el encargado de un restaurante muy concurrido. La gerencia le ha dado a este hombre una única y estricta orden. Le han dicho, tiene que haber siempre, bajo cualquier circunstancia, exactamente cinco camareros atendiendo la sala.
Ni cuatro ni seis, cinco.
Cinco, a rajatabla. Si un camarero tropieza, o si se pone enfermo, o si simplemente desaparece, este encargado actúa como un resorte y saca inmediatamente a otra persona de la cocina para reponer esa baja. Su obsesión absoluta, su única métrica de éxito en su trabajo, es el número 5.
Pues fíjate, la analogía del restaurante es muy ilustrativa, porque resalta un concepto vital en la ingeniería de sistemas, que es el bucle de reconciliación.
El bucle de reconciliación, ¿vale?
Claro, piensa que ese encargado no está mirando si los clientes están contentos o si la comida sale caliente de la cocina, solo cuenta cabezas. Constantemente está comparando el estado actual de la sala con el estado deseado que le dictó la gerencia.
O sea, solo le importan los números.
Solo los números, y hará lo que sea necesario de forma implacable para mantener esa cifra exacta. Y justo aquí es donde radica el punto ciego técnico que abordan nuestras fuentes.
¿El problema de la actualización?
Exacto. ¿Qué ocurre cuando llega el momento de hacer una actualización del sistema? Pongamos un caso práctico de las notas. Supongamos que necesitamos cambiar la imagen del contenedor base. Pasamos de usar un servidor Nginx en su versión 1.21 a una versión más moderna, la 1.23.
A lo mejor para parchear una vulnerabilidad de seguridad, por ejemplo.
Por ejemplo, pues bien, el réplica set es absolutamente ciego a esta necesidad.
O sea, ni se entera.
Nada. Si le ordenamos cambiar la imagen interna del contenedor, es, volviendo a tu analogía, el equivalente a decirle al encargado del restaurante que a partir de ahora los camareros deben llevar un uniforme azul en lugar de rojo.
Ya. Y al encargado le da igual.
Le da exactamente igual lo que yo no he puesto. Mientras siga habiendo 5 personas caminando por la sala, él considera que su trabajo está hecho a la perfección.
Pero a ver, si nos paramos a pensarlo un segundo desde la perspectiva del diseño, me resulta un poco desconcertante, la verdad.
¿Por qué lo dices?
Pues porque se supone que estamos hablando de orquestadores ultrainteligentes, ¿no? Sistemas que manejan la infraestructura de las empresas más grandes del mundo. Que su devoción por la cantidad anule por completo cualquier percepción sobre la configuración interna de lo que está vigilando, pues parece una limitación extraña.
Entiendo por qué sorprende.
Es que, si el sistema ignora qué versión de software se está ejecutando en realidad, ¿cómo se supone que se avanza?
Claro, entiendo ese escepticismo. Es normal. Pero hay una razón arquitectónica profunda para este comportamiento. Y se basa en un principio sagrado, el principio de separación de responsabilidades, que es muy propio de los microservicios.
Vale, tiene sentido, que cada uno haga lo suyo.
Exacto. Si el réplica set tuviera que inspeccionar el interior de cada contenedor y verificar las versiones de las imágenes, comprobar las sumas de verificación del código y, encima de todo eso, asegurarse de que la cantidad de réplicas es la correcta,
se volvería lentísimo.
Se convertiría en un componente monolítico, gigante, lento y súper propenso a fallos. Su diseño requiere que sea rápido y contundente. Su lógica tiene que ser binaria y simple.
¿Tengo 5 camareros o no los tengo?
Tal cual. Tengo el número de réplicas que se me ha exigido. Sí. Pues entonces el bucle se cierra y el sistema está sano. O sea, la ignorancia del réplica set sobre el contenido del pod no es un error de diseño. Es una característica deliberada para garantizar que pueda recuperar el sistema a la velocidad de la luz si hay un desastre físico en los servidores.
Vale, esa perspectiva de la separación de responsabilidades tiene sentido en la teoría. Pero, bof, en la práctica nos lleva a unas situaciones que rompen por completo la intuición de cualquiera que esté operando el sistema.
Ya, a veces es contraintuitivo.
Y esto nos enlaza directamente con un experimento muy curioso que aparece en los apuntes del laboratorio. Es una secuencia que demuestra el nivel de confusión que toda esta arquitectura puede generar. Podríamos llamar a esta situación la actualización fantasma.
Me gusta el nombre, sí.
Pues a ver, resulta que el operador del clúster decide crear un entorno básico para probar todo esto. Despliega un pod, que en las notas lo llaman pod-2, y lo configura explícitamente usando la imagen antigua, la versión en Nginx 1.21.
Para tener un punto de partida, claro.
Eso es. Y luego, para cerciorarse de que la base está bien, ejecuta un comando de inspección en la consola, un kubectl describe pod. La terminal le devuelve ahí una avalancha de información técnica, ya sabes, y efectivamente confirma que la versión de la imagen en ejecución es la 1.21.
Todo en orden, entonces.
Hasta aquí todo funciona como un reloj. El sistema acata la orden inicial.
El entorno está estabilizado y el estado actual coincide con el estado deseado inicial. Es, digamos, la calma antes de la tormenta operativa.
Y exactamente ahí es cuando el operador dice, venga, es el momento de actualizar a la versión 1.23. Y lo que sucede a continuación es lo que a mí me parece un fallo garrafal de comunicación por parte del sistema, te lo juro.
Sí, sí, es el momento crítico.
Porque el operador abre el archivo de configuración, el típico manifiesto YAML que define la aplicación, y lo que hace es borrar el 1.21, escribe 1.23 y lo guarda.
El cambio lógico.
Claro. Luego ejecuta el comando para aplicar esos cambios al clúster, un kubectl apply, y pulsa la tecla Enter. Y la consola, en cuestión de milisegundos, le devuelve un mensaje súper afirmativo y prometedor que dice configurado.
Ah, la palabra mágica.
Claro, es que cualquiera leyendo ese mensaje en una terminal asumiría por pura lógica que el sistema ha procesado la orden, ha aplicado el cambio y que la nueva versión ya está dando servicio. No.
Pues esa es la trampa semántica de la infraestructura declarativa. El operador está esperando una respuesta imperativa, donde configurado significa he realizado la acción de cambiar el software ahora mismo. Pero el sistema opera bajo reglas declarativas.
Y vaya si se nota el impacto de esa trampa, Porque el operador, supongo que por instinto o porque ya se ha peleado con estos sistemas antes, decide verificar el estado general de los contenedores ejecutando un kubectl-get-pods.
A ver qué se encuentra.
Y ahí es donde descubren el espejismo. Observan que la métrica de edad del pod, o sea, el tiempo que lleva encendido de forma ininterrumpida, sigue siendo de 94 segundos.
O sea que es el mismo pod exacto que crearon al principio del laboratorio.
El mismito. No ha habido ningún reinicio, no ha habido ninguna interrupción, nada.
Madre mía.
Y claro, intrigados y ya sospechando lo peor, vuelven a inspeccionar las entrañas de ese pod específico y la realidad les golpea en la cara. La imagen de Engines sigue siendo la 1.21.
No ha cambiado nada por dentro.
Nada. El pod sigue ejecutando la versión antigua de manera totalmente impasible. Y aquí, de verdad, tengo que presionar un poco sobre el diseño de esta tecnología.
¿Dispara?
Porque, a ver, ¿por qué construir un sistema que, a todos los efectos prácticos, le está mintiendo al usuario?
Bueno, ¿mintiendo?
Es que si el clúster sabe perfectamente que yo he solicitado la versión 1.23 y la consola tiene la santa audacia de imprimir la palabra configurado en mi pantalla, ¿por qué se niega a hacer el cambio? O sea, es que el sistema nos está obligando a hacer el trabajo sucio manualmente a pesar de tener toda esta automatización maravillosa.
A ver, la frustración es la respuesta natural de cualquiera que se enfrente a esto por primera vez, te lo aseguro. Yo misma lo he vivido.
Me lo imagino, un follón.
Sí. Pero para comprender por qué ocurre, hay que entender que el mensaje de configurado no es una mentira como tal, sino la confirmación de una operación diferente a la que el operador tiene en mente en ese momento.
¿Cómo diferente?
Pues que cuando aplicas el nuevo manifiesto, lo que el sistema te está comunicando realmente es, oye, he actualizado el plano maestro, he actualizado el plano de diseño de esta aplicación.
Ah, vale. O sea, se ha guardado la intención.
Exacto. El réplica set ha recibido la nueva plantilla y la ha guardado en su registro interno. Ahora sabes, sin ningún lugar a dudas, que la configuración deseada exige la versión 1.23.
Vale, pero entonces, ¿por qué no actualiza los pods?
Y aquí está el matiz crítico. La filosofía de Kubernetes sobre los pods es que son entidades inmutables.
Inmutables.
Eso es. Una vez que un pod nace, no se le puede inyectar software nuevo en caliente, no se le puede modificar la versión desde fuera mientras se está ejecutando.
Como un CD-ROM, una vez quemado, ya está.
Buena analogía, sí. Por lo tanto, el réplica set solo aplicará la nueva plantilla de Engines 1.23 a los próximos pods que se vea obligado a crear en el futuro.
¡Ostras!
No va a asesinar a los pods que ya están vivos y sanos simplemente porque el plano de diseño haya cambiado. Su métrica principal, recordemos, al encargado del restaurante, sigue siendo la cantidad.
Hay 5 camareros funcionando, así que no hace falta hacer nada.
Tal cual. Hay 5 pods funcionando, así que el réplica set se cruza de brazos y no hace nada.
Vale. Lo cual nos deja en una posición bastante absurda, ¿no? Para que la actualización que acabo de solicitar ocurra realmente en este momento, ¿qué pasa? ¿Tengo que forzar al sistema induciendo un fallo artificial?
Básicamente.
O sea, ¿tengo que obligarle a crear pods nuevos destruyendo los que están funcionando ahora mismo a lo bruto?
Pues sí, y esa es la consecuencia directa de usar la herramienta equivocada para el trabajo. Para forzar el cambio utilizando solo un réplica set pelado, el operador tiene que recurrir a la intervención manual. Irremediablemente.
¡Qué locura!
Tienen que ejecutar comandos destructivos, concretamente un kubectl delete pod, e ir matando los contenedores antiguos uno por uno, a mano.
Un trabajo de chinos.
Y en el instante en que un pod es eliminado por el operador, el réplica set evalúa la situación y dice, alerta, la gerencia pidió 5 camareros y solo veo 4.
Y entonces entra en pánico y repone al camarero.
Entra en estado de pánico. Recurre inmediatamente a su plantilla interna para crear un reemplazo y como esa plantilla acaba de ser actualizada...
Ah, el nuevo pod nace con la versión buena.
Eso es. El nuevo pod que nace de las cenizas del anterior lo hace, ahora sí, ejecutando la versión 1.23.
Vale, vale, vale. Pero a ver, si conectamos este procedimiento manual con la premisa inicial de mantener un frontend de comercio electrónico en producción sin afectar a los usuarios...
Es un desastre.
Suena a negligencia profesional absoluta. O sea, provocar un microcaos intencionado, eliminando servidores a mano y cortando de forma súper abrupta las sesiones de los clientes que están introduciendo su tarjeta de crédito en ese preciso instante, solo para que el sistema se autorrepare con piezas de software más nuevas, eso no puede ser el estándar de la industria. Imposible.
Y no lo es. Claro que no. Si conectamos esto con el panorama general de la ingeniería de confiabilidad, nos damos cuenta de que gestionar actualizaciones manipulando directamente los réplica sets es sencillamente inaceptable para entornos críticos.
Claro.
Es un enfoque súper rústico, es peligroso y desde luego no escala. La conclusión ineludible a la que llega la arquitectura de sistemas aquí es que la jerarquía, tal como la hemos visto, está incompleta.
Falta alguien al mando.
Exacto. Contar réplicas y asegurar la supervivencia de los procesos es vital, por supuesto que sí. Pero debe existir un servicio superior. Se necesita un orquestador que comprenda el concepto del tiempo, que entienda las transiciones de estado y que supervise todo el ciclo de vida del despliegue de software de manera estratégica, y no solo de forma reactiva.
Y es justo en este punto de desesperación operativa, cuando parece que la automatización nos ha dejado tirados y ha fracasado, donde entra en escena el verdadero estratega de estas arquitecturas.
El Salvador.
Sí, porque la documentación nos presenta la solución definitiva. El controlador que está diseñado específicamente para domar todo este caos, que es el deployment, que muchas veces en español lo traducimos como despliegue.
El deployment, efectivamente.
Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Retomando la analogía del restaurante de antes, si el réplica set era el encargado obsesionado con tener 5 camareros en la sala, el deployment sería el dueño absoluto del restaurante.
El gran jefe.
El jefe supremo. Y la genialidad de este propietario es que comprende perfectamente la rigidez de su encargado. Sabe que si va y le dice al encargado, oye, cámbiale el uniforme a todos los camareros ahora mismo,
el encargado se va a bloquear.
Se va a quedar frito, porque no es su trabajo vestir a la gente, sino contarla. Así que el deployment, como buen estratega que es, no intenta microgestionar al réplica set original.
Claro.
No se enzarza en una pelea técnica para modificar algo que fue diseñado desde el minuto uno para ser inmutable.
Y esa es la evolución conceptual, que cambia por completo las reglas del juego. Fíjate que el deployment abstrae la complejidad asumiendo que los réplica sets son herramientas desechables, de un solo uso para una configuración específica.
Como de usar y tirar.
Exactamente. Cuando el operador, interactuando ahora ya con un deployment en lugar de un réplica set, ordena que la aplicación pase a la versión 1.23, el deployment no toca en absoluto el réplica set original.
Al encargado antiguo ni le habla.
Ni le dirige la palabra. Ese réplica set, digamos el réplica set 1, sigue operando ciegamente con la versión 1.21. Lo que hace el deployment es crear un recurso completamente nuevo desde cero. Genera un réplica set 2.
Un encargado nuevo.
Eso es. Y a este nuevo encargado le entrega desde el primer segundo la nueva plantilla con las instrucciones exactas de la versión 1.23.
O sea, siguiendo con lo del restaurante, es como si el dueño alquilara el local de al lado, contratara a un encargado nuevo y le dijera, mira, tus 5 camareros van a llevar el uniforme nuevo desde el primer día.
Tal cual.
De modo que, durante un breve periodo de tiempo, tenemos a 2 réplica sets, 2 gestores, funcionando de forma simultánea e independiente en el mismo clúster.
Sí. Durante la ventana de actualización, coexisten. Y aquí es donde brilla de verdad el mecanismo de la actualización continua, o lo que en inglés llamamos rolling update.
Ah, los rolling updates.
Eso es. El deployment comienza a darle órdenes al réplica set 2 para que empiece a levantar progresivamente nuevos pods con la versión moderna. Y a medida que estos nuevos contenedores arrancan y confirman que están listos y que son capaces de recibir tráfico web de forma segura,
sí.
El deployment se gira hacia el réplica set 1 y le ordena reducir su cuota.
¡Qué inteligente!
Le dice, oye, ya no necesitas 5 camareros, baja a 4. Ahora baja a 3. Y así el tráfico de usuarios se va desviando milisegundo a milisegundo desde la infraestructura vieja hacia la nueva.
Muy progresivo todo.
Mucho. Todo este baile de encender y apagar recursos ocurre de forma súper escalonada, asegurando que siempre, siempre haya capacidad de cómputo disponible. Al final del proceso, el usuario final que está comprando en la tienda online jamás percibe una interrupción del servicio.
Ni un microcorte. Pues, para asegurarnos de que esta estructura quede perfectamente clara para quienes nos escuchan, porque me parece la clave maestra de todo este ecosistema, vamos a repasar la jerarquía resultante.
Venga.
Se establece como una especie de cadena de mando militar muy estricta, siempre de arriba hacia abajo. En la cima tenemos al deployment, que sería el general. Su función es tomar las decisiones estratégicas de alto nivel sobre qué versión de software debe existir y cómo debe ser la transición.
La estrategia pura.
Eso es. Un escalón más abajo se encuentra el réplica set, el sargento táctico, digamos. Es el dueño absoluto de la ejecución y se encarga de que las órdenes de cantidad se cumplan a rajatabla.
Uh-huh.
Y ya en la base de la cadena están los pods, los soldados rasos, que simplemente ejecutan el código de la aplicación de forma inmutable, sin hacer preguntas.
Me encanta. Es un modelo de segregación de responsabilidades impecable. Cada nivel de abstracción se preocupa de una única tarea, sin invadir para nada las competencias del nivel inferior.
Zapatero a tus zapatos.
Exacto. Y la suma de estos controladores tan especializados es lo que genera un sistema compuesto que, aunque resulta tremendamente complejo, a la vez es increíblemente resiliente ante los fallos.
Totalmente. Aunque, oye, escuchando toda esta mecánica de los rolling updates y la transferencia de tráfico, da la impresión de que el problema de mantener una aplicación actualizada sin cortes está completamente resuelto.
Bueno, resuelto está.
Sí. Pero analizando el último tramo del laboratorio de nuestras fuentes, noté un detalle sumamente peculiar que me llamó muchísimo la atención.
Ah, a ver.
Una vez que la coreografía del deployment termina, cuando la actualización ha concluido con éxito y el réplica set 2 está manejando ya el 100% del tráfico de usuarios con la flamante versión 1.23.
Sí.
Resulta que el réplica set no desaparece. Los registros del laboratorio muestran que simplemente se queda ahí. Su contador de pods deseados baja a cero, evidentemente ya no ejecuta nada, pero la estructura del recurso, el encargado antiguo, permanece en el sistema.
Como un fantasma.
Exacto, a simple vista, en un ecosistema de computación en la nube, donde, a ver, la eficiencia de recursos es casi una religión, y cada byte cuenta y cuesta dinero.
Ya te digo.
Esto parece un desperdicio organizativo absoluto. O sea, ¿por qué conservar la cáscara vacía de una configuración que ya consideramos obsoleta? ¿Por qué se permite esta acumulación de basura digital inactiva?
Pues fíjate, esto plantea una pregunta importante. Quizás sea el debate más profundo de todo este análisis que estamos haciendo, sobre la filosofía de diseño y la gestión de riesgos en el software a gran escala.
A ver, ilumínanos.
Sobre el papel, o en los entornos de desarrollo locales en el portátil de un programador, las versiones nuevas siempre representan una mejora. Tienen más funcionalidades, el código está más limpio, hay menos bugs.
Es la teoría ideal.
Esa es la teoría. Pero en la cruda realidad de la producción, y mira, esta es una lección que está escrita con sangre en la historia de las ciencias de la computación, los despliegues fallan.
Ya lo creo que fallan.
Constantemente. Un contenedor con la versión 1.23 puede tener una fuga de memoria que solo se manifiesta cuando, no sé, recibe peticiones de 10.000 usuarios simultáneos.
Claro, cosas que no ves en el laboratorio.
Exacto. O puede haber un error de conexión con la base de datos que pasó completamente desapercibido en todas las pruebas automatizadas y que de repente, ¡pum!, te hace colapsar la pasarela de pagos en pleno Black Friday.
Uf, el temido desastre de producción de los viernes por la tarde, ¿verdad? Cuando todo el mundo se prepara ya para irse a casa el fin de semana y de repente saltan todas las alarmas en rojo.
¡Qué sudores fríos, madre mía! Pues precisamente para mitigar el pánico absoluto de esos momentos, es por lo que nunca, nunca adorramos el pasado en este tipo de infraestructuras inmutables.
Ah, vale, como un salvavidas.
Exactamente. El enorme valor de mantener vivo, aunque inactivo, ese réplica set 1 radica en habilitar un concepto vital de rescate que llamamos rollback o reversión del estado.
Darle al botón de deshacer, vamos.
Eso es. Si la nueva y flamante versión 1.23 resulta ser defectuosa y el sistema empieza a devolver errores 500 masivos a los clientes, la prioridad absoluta no es investigar el código para arreglar el bug en ese instante.
No, claro. La prioridad es que la tienda vuelva a funcionar.
La prioridad es restablecer el servicio cueste lo que cueste. Y gracias a que el sistema conserva el réplica set antiguo ahí guardado, dar marcha atrás es casi instantáneo.
¡Qué maravilla!
No es necesario buscar el código de la semana pasada, no hay que volver a compilar la aplicación entera, no hay que reconstruir la imagen del contenedor desde cero.
Ni volver a meter comandos raros.
Nada de eso. El réplica set 1 está ahí, latente en el clúster, con la configuración exacta de la versión 1.21, perfectamente parametrizada y lista para retomar el control.
O sea, es, de manera muy literal, una red de seguridad que está entretejida en la propia arquitectura base del sistema.
Una red de seguridad de activación inmediata. Imagínate, si las cosas van mal, el operador lanza un simple comando de rollback y el deployment simplemente invierte la coreografía.
Hace el baile al revés.
Al revés, detiene la progresión del réplica set 2, le ordena reducir sus pods defectuosos rápidamente y vuelve a despertar al réplica set 1 indicándole que levante otra vez sus 5 contenedores con la versión 1.21, que sabemos a ciencia cierta que era estable.
Claro, la que funcionaba ayer.
Exacto. La aplicación retrocede en el tiempo en cuestión de segundos, estabilizando el comercio electrónico de golpe. Y una vez que el incendio está apagado y el dinero vuelve a fluir con normalidad...
Ya se puede respirar.
Ya puedes respirar, sí. El equipo de ingeniería ya puede sentarse a investigar con calma qué demonios falló en la nueva versión, pero en un entorno de pruebas cerrado, sin esa presión insoportable de tener un servicio crítico caído frente al público.
Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para los equipos de tecnología actuales? Pues significa que detrás de lo que parece un simple comando de consola tecleado en un terminal negro, se esconde un vasto universo de automatización operando ahí en la sombra.
Una barbaridad de operaciones, sí.
Toda esta maravillosa y compleja coreografía de crear recursos paralelos, escalar el tráfico de forma súper matemática y conservar copias de seguridad pasivas del estado estructural, todo eso ocurre de manera completamente transparente para el usuario. Le indicamos al sistema nuestra intención declarativa de actualizar, y él asume todo el peso de la táctica. Orquesta la estrategia de despliegue, maneja los recursos de computación y establece los planes de contingencia, y todo por debajo del radar.
Y esa es la culminación y la verdadera magia de la orquestación moderna. Hemos evolucionado desde una era oscura, que yo recuerdo bien.
Cuando había que hacerlo a mano.
Donde había que administrar servidores y contenedores de manera individual, conectándose por SSH a cada máquina, para reiniciar servicios a mano, sudando tinta, hacia un paradigma donde simplemente declaramos intenciones abstractas sobre el estado del sistema y dejamos que un motor de reconciliación infatigable resuelva el laberinto por nosotros.
¿Qué cambio? Pues, para asentar todo este volumen de conocimiento que hemos destilado hoy, vamos a hacer una recapitulación rápida de nuestro viaje. Hemos explorado que los replicasets son controladores súper metódicos y fantásticos que están diseñados específicamente para la resiliencia y para mantener vivos los contenedores a toda costa.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase, pero que sufren de una ceguera intencionada frente a los cambios cualitativos y las actualizaciones. Posteriormente hemos visto que los deployments son los verdaderos orquestadores tácticos que asumen el mando general. Gestionan la evolución temporal del software creando nuevos recursos paralelos sin interferir destructivamente con los antiguos. Y lo más importante, que nos protegen del abismo de los desastres en producción, manteniendo el historial intacto y siempre dispuesto para un rescate rápido.
Un diseño brillante, la verdad.
Es una evolución fascinante. Desde la rigidez más absoluta hasta una flexibilidad superdinámica.
Y analizando a fondo las implicaciones de estas notas de laboratorio, si me permites introducir una última reflexión para quienes nos escuchan.
Por supuesto, adelante.
Resulta muy revelador cómo este sistema automatizado se niega, por diseño, a eliminar la versión anterior de la aplicación por si acaso ocurre una catástrofe en el despliegue.
Ese por si acaso tan humano.
Exacto, es muy humano. Y eso me lleva a preguntarme, a nivel arquitectónico e incluso filosófico en el desarrollo de software, ¿cuándo decide un sistema que finalmente es seguro soltar el pasado?
Uf, qué buena pregunta.
¿Cuánto tiempo exacto debemos mantener esa red de seguridad inactiva, consumiendo metadatos, antes de considerarla genuinamente obsoleta? ¿O acaso estamos destinados, en esta arquitectura en la nube contemporánea, a arrastrar siempre una sombra digital perpetua de lo que fuimos ayer?
¡Ostras!
Todo impulsado por el miedo persistente a que el código del futuro colapse frente a nuestros ojos en el peor momento posible.
Vaya, qué forma tan contundente y profunda de cerrar el análisis de hoy. Esa imagen de la sombra digital que las aplicaciones arrastran por el miedo a que el futuro falle es algo que, sin lugar a dudas, nos deja muchísimo material para reflexionar.
Desde luego.
Definitivamente, la próxima vez que veamos una gran plataforma o una aplicación web lanzar un rediseño completo o una nueva funcionalidad sin interrumpir ni un solo segundo nuestra navegación, yo creo que seremos mucho más conscientes de la monumental complejidad técnica, de esos bucles de reconciliación y de los replicasets ocultos que hacen posible ese milagro silencioso. Ha sido un verdadero privilegio desgranar toda esta arquitectura invisible hoy. Esperamos que esta inmersión haya aportado tanta claridad y perspectiva a quienes nos escuchan como lo ha hecho para nosotros. Sigamos cuestionando las estructuras invisibles que soportan nuestra vida digital y, sobre todo, sigamos explorando. Hasta la próxima.